Esta vez vamos a, nos toca estudiar el tema global sobre la rectitud, sobre la integridad. Una familia que honra la integridad. Y tenemos entonces el octavo mandamiento. También muy corto. ¿Qué dice Éxodo 20, versículo 15? Dice, no hurtarás. Bueno, este mandamiento se refiere a elecciones que hacemos nosotros a diario. Lamentablemente, desde el principio seguimos diciendo, seguimos repitiendo, en un mundo por consenso, en un mundo donde la moralidad es una elección, el mundo le ha enseñado a la gente que se puede ser deshonesto y esto no tiene mayores consecuencias. Si hay algo que está consumiendo nuestros países económicamente es la deshonestidad, ¿o no? La política ha hecho grandes estragos en ese campo de la honestidad, la integridad. Y uno dice, ¿y a dónde van todos los recursos? ¿A dónde van todas las plata que el pueblo da en impuestos? Y es muy triste porque uno ve cómo se van enriqueciendo tremendamente nuestros dirigentes. Y uno casi siempre ya se acostumbró entonces de esa manera a mirar como que esos son pecados de por allá. Sí, la falta de integridad. Pero peor aún, yo considero, es el hecho de que aún existen profesiones especializadas en enseñar cómo ser deshonesto. Es muy triste porque en nuestro mundo, en el mundo, no en nuestro mundo, en el mundo de este, del príncipe de este mundo, el mundo de Satanás, ¿qué es un hombre de éxito? ¿Qué es un empresario de éxito? Es aquel que aprendió bastante cómo robar. Hay profesiones que son muy peligrosas porque se les enseña específicamente cómo ser deshonestos. Mis queridos hermanos, lamentablemente en las grandes empresas, por ejemplo, en Colombia, para ser específico, de una gran empresa, generalmente si usted es contador, solamente es bueno si usted es un especialista en hacerle fraude al gobierno. Y si no, no sirve. Y no es solo eso. Entonces hay las profesiones de administración son profesiones difíciles. Pero como digo, eso lo pensamos nosotros que esto está por allá lejísimos. Y como profesor me doy cuenta los estudiantes haciendo fraude. Eso es, no es falta de honestidad. Los malos manejos de los bienes que Dios nos da. No nos falta integridad en eso. A veces pensamos que son esas cosas grandes o los atracos, eso sí es muy malo, eso es robar. Pero también sistemáticamente se sustraen las cosas de las empresas. De las empresas solamente. No, ¿cómo le parece que uno a veces se descuida con la Biblia en la iglesia y se le roban la Biblia? Se le roban el himnario. No se pierden las cosas, se pierden los mantos. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan y nuestra sociedad también necesita integridad ante todo. En Efesios capítulo 4, versículo 28 encontramos tres principios que le ayudarán a cumplir con este mandamiento. No robarás. Y le permitirán tener una vida de rectitud. Dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y usted va a encontrar aquí, vamos a anotar, tres principios fundamentales. Estos tres principios son integridad, primero que todo, laboriosidad, segundo, y generosidad. No robarás. Pues nosotros nos podemos hacer los loquitos con ese pecado, y ahora nos lo estaban diciendo, como con muchos otros. Pero, mis queridos hermanos, cuando nosotros especialmente escogemos pecar, nosotros estamos apartando las bendiciones de nuestros hogares. Y lo que tiene que ver con la integridad, nuestros hijos no olviden que están aprendiendo de lo que nosotros hacemos y no tanto de lo que nosotros decimos. Una persona íntegra. Y usted lo va a notar a medida que vamos pasando por algunas de estas anotaciones. En Jeremías 5, versículo 25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Bendiciones de Dios. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El bien de Dios. Una persona que no es una persona recta, es una persona que nadie le confía nada. Y uno de los grandes problemas en esto incluso es la falta de palabra, porque faltamos a la palabra. Y este pecado lamentablemente se ha solapado en las iglesias. Vamos a mostrar por qué estamos diciendo eso. Se ha solapado en las iglesias. ¿Qué sucede cuando usted viene a un patrono? El patrono le dice, y de esto les puedo decir, mis queridos hermanos, que tengo bastante experiencia. Y el patrono le dice, bueno, Henry, tengo un trabajo para ti, necesito que te sientes en esta línea de producción, 8 horas al día, 6 días a la semana, y te voy a pagar 384,000 pesos mensuales, más el seguro, más las prestaciones, sí, una prima cada 6 meses, de medio salario, y pues, tienes todas las prestaciones de ley. ¿Le sirve o no le sirve? Y dice, sí, está bien. Entonces, venga, firmemos un contrato. Y usted firma el contrato. Y viene y lo pongo a trabajar en la línea de trabajo. Y cuando viene, está trabajando en la línea de trabajo, usted comienza a pensar, 384,000 pesos mensuales por todo este trabajo. No, me están robando. No. Aguante. Nos están pidiendo mucha producción. Usted comienza a hacer un trabajo mediocre, un trabajo malo. Un trabajo por el cual usted no se comprometió. ¿Cómo se llama eso? Ah, no, eso no tiene. Eso se llama que es que el patrón es muy fregado y no yo. Así es que se llama. Y como decía Fernando Gaviria, pero eso no sucede en nuestras iglesias. No, nuestros hermanos no son así. Pues lamentablemente sí son así. Por eso digo que tengo experiencia en esto. 9 años trabajando en la empresa privada, 5 años de ellos como jefe de producción. Muchos cristianos que vinieron y estuvieron trabajando conmigo. Y hermano, qué lamentable el mal testimonio que damos en esto. Qué triste cuando estoy sufriendo, personalmente sufro mucho por los hermanos que padecen necesidades. Y cuando trato de hablar de algún trabajito, me dicen, no, pero es que hermano, es que vea, tengo esa pared para levantar, pero es que en la capilla hay 20 constructores y ninguno sirve para nada. ¿Cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Se necesita integridad ante todo. No, ve, hermano, si usted quiere que esa ventana le quede muy buena, vaya y consígase un inconverso bebedor y verá que ese sí hace esa ventana ligero y bien hecha porque ni tal patapa se va a beber. Al cristiano esa plata no le sirve para alimentar su familia. ¿Será que estoy hablando palabras extrañas, mis queridos hermanos? sus hijos están viendo eso. Sus hijos están aprendiendo que usted bota los trabajos. Le voy a decir qué miraba yo en una hoja de vida. Llamaba a la señora de personal y le decía, hágame el favor y me pasa las hojas de vida que voy a escoger unas personas. Y yo comenzaba y miraba, y el que en el último año había tenido 5 trabajos, ahí me la descartaba. 4 o 5 trabajos la descartaba, 4 o 5 trabajos la descartaba. ¿Saben por qué la descartaba? Me decía, yo necesito en la fábrica una persona que venga a trabajar, no a pasear. Y lo descartaba. Reiteradamente, vienen y me dicen, hermano, ¿cómo le parece que es que no tenemos para pagar el gas, hermano? A ver, venga, ¿y qué pasó? Y allí no estaban trabajando. Sí, pero es que hace 1 mes y medio le tocó que salirse. Le tocó que salirse, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? ¿La iban a matar o qué? No, es que allá estaban ya exigiendo mucho. Le tocó que salirse. Usted me dirá, hermanos, que yo estoy siendo exagerado. En Colosenses 3, versículo 22, dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermano Julio César, usted se le olvidó que estamos en el siglo XXI. Esclavos ya no hay. Ya no es de esclavos. Eso es para el tiempo de los esclavos. Ese versículo está obsoleto. ¿Ustedes creen que está obsoleto? Ciertamente creo que somos esclavos de Jesucristo y que debemos hacer todo. ¿Cómo es el versículo que estamos aprendiendo? ¿Cómo es D4? ¿Me parece eso? Sí. A ver, los que ya se lo saben. D5. Siervos, obedecer todo. Sí, y sigue el siguiente versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Está obsoleto el versículo? No, mis queridos hermanos. No podemos pasar por alto, estamos hablando de integridad, mis queridos hermanos. Por favor, yo quisiera que sobre todo en esto, tengamos un mensaje para nuestros hogares. Nuestros hogares sufren muchas necesidades por la falta de integridad de los padres en el trabajo. Porque somos a veces rápidos para robarnos el tiempo y para entregar trabajos de mala calidad. Y no estoy hablando de sustraer. Pero aquí hay un mensaje también para los patrones, sabiendo que dice, para los patrones, haced lo que es justo y recto con vuestros trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis un patrón en los cielos. Y me ha encantado mucho estudiar algunos de estos pasajes en cuanto a los patrones, porque los patrones también el Señor está diciendo, ajá, ellos deben obedecer y nosotros tenemos ese llamamiento, no a los patrones buenos obedecer, sino hacer nuestro trabajo con integridad, no importa cuál sea el patrón. Pero eso no quiere decir que se está excusando el patrón. Si usted es patrono, mi querido hermano, eso también es para nosotros. Y somos patrones a veces en cosas muy pequeñas. Un trabajito que mandamos a hacer a la casa. Ay, sí, es que le hice ese trabajo a ese hermano, pero ya llevan 2 meses y no me ha pagado el día de trabajo. Y el Señor dice, hay que pagarlo justo, pero también hay que pagarlo en el día. No retengáis hasta mañana el salario del obrero. Dios tiene cuidado de los obreros. Santiago 5:4, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Como especial para nosotros, donde hay muchos hermanos en el campo, ¿cierto? El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y hay muchos patrones especializados en bajar las entradas de los trabajadores, en buscar cómo pagarles menos y no pagarles. Y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios cuida a sus hijos. Y esto entonces, como obrero, le doy gracias al Señor, a decir, Señor, tú cuidas. Ayer me dieron una noticia espectacular. Ayer me dijo mi señora, Julio César, ¿sabes una cosa? Tienes, creí que la cuenta estaba en ceros. Me dijo, no, allá tiene un remanente, allá tiene una platica que le consignaron, porque el año pasado a usted no le subieron el salario y entonces el gobierno obligó a la universidad a pagar el retroactivo. ¿Sí? Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Sí? Finalmente, usted es falto de integridad cuando roba a Dios. Me gustó mucho el ejemplo, el testimonio que nuestro hermano Daniel nos dio hoy en la mañana. Yo creo que ha estado bastante explicado esto, ¿cierto? Pero aquí dice, ¿en qué robamos a Dios? En no cumplir lo que le ha prometido. Lo que usted le promete a Dios ya le pertenece. ¿Ese fue el mensaje, mi hermano Daniel, o no? Lo que ya le prometiste a Dios ya le pertenece a Él. Si le ha entregado la vida al Señor y usted la está manejando, usted se está robando algo de Él. Somos suyos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios está esperando que le entreguemos cada parte de nuestra vida. Bueno, por el segundo punto podemos pasar bastante rápido. Algunas cosas ya las hemos comentado. Laboriosidad. Ya hemos visto que debemos desarrollar en nuestros corazones integridad. Eso es lo que van a ver nuestros hijos, más que cualquier cosa. Integridad. El que robaba ya no robe más, dice la palabra de Dios. Pero simplemente dejar de robar es quedarse desocupado. ¿Qué dice el versículo? ¿En qué continúa? El versículo clave que traemos. Dice, si no, ¿qué dice? Trabaje con sus manos. Entonces, mi querido hermano, el trabajo no es una maldición de pecado. Es una bendición de Dios. Y eso lo deben aprender nuestros hijos. También, es que esta semana hay varias lecciones. Es muy bueno, uno, estos retiros pasa tiempo conversando con los hermanos. Decía mi hermano Salas, hablando ayer de un poquito como de este tema, decía, es que mi papá cuando yo estaba muy pequeño, me dijo, venga, venga, ¿usted se quiere poner una camisa nueva? ¿Sí? Vea, allá están esos marranitos, hay que alimentarlos. Y entonces yo le voy a dar una plata y usted se compra la camisa que a usted le guste. Y yo no voy a decir nada porque usted se compró la que a usted le guste. Nuestros hijos deben aprender la importancia de ganarse un día de salario completo. Ojo la palabra, un día de salario completo, completo, completo. La importancia de hacer el trabajo, ¿cómo? Completo. Laboriosidad. Lave la cocina y le doy una galleta y la cocina queda toda medio sucia, entonces le doy media galleta. No, no le doy nada. Lave la cocina, que le quede bien. Lo que comenzamos, esa lección ya la tuvimos del Señor esta semana. Lo vamos a hacer completo, todo lo que le hemos prometido. ¿Y qué pasa si no quiere trabajar? Hay que tener autoridad en eso. Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, no le gusta el trabajo, no coma. Es así. ¿Eso es ser un tirano? No, eso es enseñar. Sí, eso es enseñar. En este sentido, ¿qué hemos hecho en mi hogar? Mis hijos desde muy pequeños le hemos dado algunas labores que deben hacer. Pero también hemos tratado de ser un poco racionales. Decimos, la labor principal de ellos en los 10 meses centrales del año es estudiar. Y debe responder. Y le aclaramos, mi hijo, yo lo quiero mucho, pero usted su comida se la debe ganar. ¿Cómo se la debe ganar? Estudiando. Porque si usted se dedica a ser un vago, entonces lo va a sacar del colegio y lo va a poner a que se gane la comida por fuera. ¿Sí? Debe dar rendimiento. Y los muchachos deben dar rendimiento en el... Sí, mire que yo me Pero claro, el ejemplo. Ah, no, pero papá, pero es que usted se la pasa ahí durmiendo. Y es mi mamá la que mantiene la casa. ¿Sí? Hay muchos hogares que en eso sucede. Nosotros padres debemos ser los ejemplos, pero no de pereza y holgazanería, sino de laboriosidad. Es que es ligero. En Lamentaciones 3:27 se nos dice que bueno es soportar el yugo en los tiempos de juventud. A ver, ¿y ese yugo qué es? Bueno es soportar el yugo en los tiempos de juventud. ¿Qué será? ¿De qué se está hablando allá? De la suegra. O sea, casarse joven. Mi hermano, eso es porque no le hemos puesto cuidado a la homilética, ¿cierto? Y a la hermenéutica. ¿Qué es lo del yugo? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién nos dice qué es lo del yugo? ¿Eso qué es? ¿Qué es el yugo? Sí, a ver, ¿no hay aquí algún hermano que haya tenido que ver algo con los yugos reales, no con las suegras? ¿Pero qué llevan ellos? Ajá. Entonces, sí, una vez que está enjalmado, estás listo, ¿cierto? Bueno, pero eso unía dos, ¿cierto? Dos bueyes y ahí y es de donde se amarra. Hermanos, eso no tiene nada. Dice el Señor, ¿es bueno qué? Es bueno para los jóvenes trabajar. Ha sido una preocupación de los hermanos en Pereira, en la región. ¿Qué hacer con los jóvenes en tiempos de vacaciones? No ve que andan por ahí haciendo daños, aún siendo creyentes. Hay que ponerlos, hay que ocuparlos. Bueno es tener laboriosidad en los tiempos de juventud. ¿Sí? Eso es bueno. El papá que le enseñó al hijo a trabajar desde pequeño, que le enseñó que eso es parte de la integridad, lo preparó para la vida. Es de los mejores regalos que el padre le puede hacer a su hijo. Debemos aprender a ocuparnos en cosas buenas. Trabajos, hay muchos, cosas buenas, cosas de la iglesia, a servir. El yugo, a trabajar, a servir, a ir a deshiervarle el frente a una hermanita pobre que, sí, ayudarle en la casa, ayudarle a limpiar. Algunas hermanas pueden estar ayudando. En vez de estar por ahí desocupadas, pueden. Claro, necesitan alguien que los esté motivando. Pero nuestros hermanos ven a veces el deseo nuestro de trabajar, pero nuestros hijos no lo ven. Trabajar para el Señor es algo que nuestros hijos deben ver. Y de ahí partimos. Esa pasión por Dios, esa pasión por el Señor. Y entonces ellos se van a contagiar también de ese deseo de trabajar, de salir a repartir tratados o de hacer visitas con sus propios hijos. Y finalmente, si hemos enseñado con el ejemplo a nuestros hijos integridad, laboriosidad, enséñeles generosidad. ¿Qué es lo contrario de robar? Trabajar. ¿Qué es lo contrario de robar? ¿Sí? Dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo contrario realmente de robar es dar. Lo contrario de quitarle al otro es darle. No, ni siquiera lo que le robó, hermano, es dar. Es ocuparnos de lo contrario. ¿Sí? Si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y hay que co colocar mucha atención a esto, es compartir. Porque nosotros, por naturaleza, eso no lo queremos hacer. La pequeña Natalia, usted pídale que le dé la galleta que se está comiendo a ver si le da. Muy difícil. Tiene un añito. Ella tiene que comenzar a aprender. ¿Sí? Yo le pido que me dé la galleta, no porque yo tenga hambre, sino porque tengo que enseñarla desde allá a compartir esa galleta. Pero eso lo tienen que ver la generosidad en nuestros corazones, en nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando alguien con hambre toca nuestra puerta? ¡Uy, no, no, no! ¡Ay, ay, llame al vigilante que saque ese señor de por aquí! Yo aconsejo particularmente, estamos dando consejos familiares, que lleve a sus hijos a las visitas con los hermanos. Y cuando visite una abuela, una viuda, lleve algo para compartir, mi querido hermano. Pero enseña a sus hermanos, a sus hijos, eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos enseñe a compartir, no lo que nos sobra. A veces estamos buscando la camisa vieja, acabada, medio rota, y cósale ahí un pedacito ahí para que le regalemos esa camisa a alguien. Hace unos años, un hermano me regaló unas camisas que él había usado, eran camisas usadas. Pero me llamó la atención, yo las usé año y medio y después alguien se las robó. Pues estaban muy buenas, ¿sí? No me regalaron como ahí la basuronga, no. Nuestros hijos van a aprender que es bueno dar solamente cuando miren nuestro bolsillo cómo se manifiesta ante el Señor. Uf, tremendo, ¿cierto? No podemos enseñar a nuestros hijos a dar si nosotros no somos dadores alegres. Presentar nuestros bienes delante del Señor. Integridad, laboriosidad y ¿quiénes están conmigo? Generosidad. Bueno, tenemos que seguir adelante. Tema 9. Una familia que honra la verdad. Se podría, aquí sí, se necesitaría mucho más que media hora para tratar este mandamiento. Vamos a leerlo. Noveno mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué existe tanta hambre en este mundo? ¿Sabe qué decía mi papá cuando yo estaba muy pequeño? Él decía, el que miente roba. Acabamos de hablar de no hurtarás, y él decía, el que miente roba. Pero, sobre todo, ¿quién es el engañador? Sí. La falta de veracidad. Qué triste esto. La palabra ya no vale nada. Me gusta cuando los abuelos cuentan que hace 50 años usted daba la palabra y si no cumplía lo mataban. Así de sencillo. La palabra valía. ¿Usted sabe cómo firmaban en la antigüedad los tratos? Pues en algunas veces daban una zarra, ¿cierto? Como las zarras de mi matrimonio. Pero más que cualquier cosa, la palabra valía. Pero la palabra, lamentablemente, nuestras afirmaciones no significan nada. ¿Está este pecado solapado en nuestras iglesias, sí o no? Mejor es que no prometáis, dice el Señor, a que prometáis y no cumpláis. ¿Hacemos eso nosotros con el Señor? No, eso debe ser en la otra iglesia. Palabras de mi querido hermano. Si no existe la verdad, mis queridos hermanos, no puede haber justicia. Y este año he tenido que realmente llorar delante del Señor, viendo cuántas faltas a la verdad reiteradamente se encuentran en nuestras iglesias y cómo estamos haciendo y prestándonos. las iglesias se rompen. Nosotros no decimos mentiritas, nosotros simplemente damos a entender cómo el engañador lo hace. Esa fue la estrategia desde el comienzo. Con que Jehová os ha dicho que no comáis del fruto prohibido. Mi querido hermano, si no aprendemos a vivir bajo la verdad, vendrán grandes consecuencias. Y nuestros hijos, pienso que es uno de esos puntos fundamentales que ellos deben aprender de nosotros. La verdad, aunque duela. Ese era el mensaje que dejaba mi papá. La verdad, aunque duela. Quiero contar, hacer un paréntesis aquí y contar una historia, no para repetir, hermanos, no bajo ninguna circunstancia, sino como para hacerle notar lo que era ese valor en el hogar. Una vez en mi casa vinieron unos muchachos a saludar a las hermanas mías, pero mi papá no podía saber. Y entonces llamaron, yo era uno de los menores, las muchachas mayores llamaron y dijeron, bueno, ya saben que si mi papá se da cuenta, nos va a matar aquí. Y no pasó nada, o sea, por la ventana se saludaron, jajaja. Ja, ja. Mi papá no estaba en la ciudad, mi papá llegó tarde de la noche y yo ya estaba durmiendo. Y mi papá vio el carro de esos muchachos. Entonces llamó a las muchachas y les preguntó y las muchachas le dijeron, sí, ellos estuvieron aquí, saludaron y bueno, y se fueron. Y nosotros que no podemos tampoco hacer nada. El caso es que yo me levantaba muy de mañana, siempre he sido muy madrugador, y me levanté muy temprano y mi papá se levantó y me llamó y me dijo, venga. Me preguntó, ¿esto y esto sucedió ayer en la casa? Yo había dado mi palabra de que eso no había pasado. Y entré en un conflicto. Y mi papá, ese día me dio un castigo tan tremendo. Y después de mucho castigarme me dijo, ¿para qué sigues negando si yo ya sé que ellos estuvieron aquí? ¿Y sabe qué aprendí? No ese día, sino unos 10 años más tarde. Que mi Padre Celestial es como, no como mi papá en ese castigo que me dio, porque fue demasiado severo, sino en el hecho de que, ¿para qué estás diciendo mentiras si yo ya sé la verdad? Que yo ya sé lo que pasa. Si practicamos la mentira, vamos a atesorar consecuencias gravísimas para nuestra vida. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. Dios nos juzga según su verdad. No vaya a suceder que nos volvemos como preguntan. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dijo Julio César. Ah, no, entonces eso no hay que creerle mucho. ¿No he escuchado así? ¿O no lo decimos a veces? No, si lo dijo tal persona. Ah, eso no. Le ponga cuidado que eso no. La palabra no vale nada. Mire lo que está sucediendo con el mundo de la mentira. Rápidamente estamos sacando a Dios de la educación. Nuestros hijos les está sucediendo eso. Nosotros tenemos un sistema educativo filtrado casi 100% del sistema americano. Lo traemos, lo que los americanos hacen, aquí vienen y se implanta. Más o menos en el año 1962 se promulgó una ley en los Estados Unidos que quitó la oración de las escuelas a modo institucional. En el año 63 se quitó también por una ley. No se podía ya leer la Biblia en las aulas de clase. Y a partir del año 82 no se puede enseñar en las escuelas pública de los Estados Unidos que Dios creó al hombre. Si esas cosas no se pueden hacer, ¿qué se está haciendo entonces? Si no se puede enseñar que Dios creó al hombre, ¿qué se enseña? Una mentira. Ve cómo se sistematiza. Cómo se sistematiza la mentira. En lugar de la verdad, dice Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Nota cómo ¿En qué se está convirtiendo? Hermanos, es un pecado peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de toda mentira. Por eso. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Pero va más allá. ¿Qué de los predicadores que adulteran la palabra de Dios? ¿Qué de los predicadores tipo Ezequiel capítulo 13? ¿Qué sucede en Ezequiel capítulo 13? ¿Sí? Venid, dice el Señor, aquellos que vienen y dicen, hemos visto visión de Jehová y Jehová no ha dado nada. La doctrina malsana, la doctrina amañada, la enseñanza amañada, no se puede hablar contra el pecado. Cuando usted no habla contra el pecado y lisonjea a la gente, usted es un engañador. Hoy más que nunca necesitamos regresar a la palabra. Pero aquí vamos a anotar tres puntos esenciales. Primero, el riesgo del falso testimonio. Segundo, el resguardo del testimonio fiel. Y tercero, la responsabilidad del testimonio familiar. En primer lugar, debemos saber que Satanás es el padre de la mentira. En Juan 8:44, el Señor dijo a los fariseos que falsamente se llamaban hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si nosotros practicamos la mentira, eso es para nosotros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido. ¿En qué? En la verdad. Porque no hay ¿qué? Verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice? Mentira. ¿De dónde lo inventa? De suyo habla. ¿Por qué razón? Porque es mentiroso y padre de mentira. Más no hay. Si usted se mete en el mundo de la mentira, eso es. Estás en el mundo del Satanás. ¿Qué es lo contrario? Jesús, yo soy la verdad. En el mundo del Señor Jesucristo. Satanás es un engañador. ¿Y sus hijos cómo se llaman? Mentirosos, perjuriosos. Y no olviden que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dios quiera que nuestros hijos vean en nosotros los frutos de la verdad, los frutos del Señor Jesucristo. Y en esto, entonces, vamos a las cosas prácticas, ¿cómo lo van a ver ellos? ¿Qué hace usted cuando alguien viene a contarle algo malo de un hermano? ¿Qué hace? Hermano, ¿cómo le parece que por allá pilla a Gregorio que está por allá mal parqueado con ese carro? ¿Qué hace? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hermanos, conocer la palabra del Señor. Éxodo 23:1, no admitas falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No admitas falso rumor. Hay algunas cosas que los quiero dejar para que estén pensando, mis queridos hermanos. Piensen este mensaje que el Señor nos está dando. Piensen, mis queridos hermanos, cuánto daño se ha hecho en la iglesia en los últimos 2 o 3 años. ¿A base de qué? De rumores. ¿Usted se ha prestado para eso? Dios nos está hablando hoy, ojalá nos hable a nuestros corazones. El falso testimonio es abominación delante de Dios. Es bueno mirar ese versículo, volteé en la página en 23, capítulo 23, versículo 1, dice, no admitas falso rumor. no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Note lo de concertarás con el impío para ser testigo falso. Y es muy fácil ser falso testigo cuando todo está basado en rumores. ¿Sí? Y lo seguimos contando. Cuando usted también insinúa cosas que no son ciertas. Ah, no, pero yo no dije nada, yo solamente dije, pero yo no dije. ¿Qué está haciendo usted? Usted está faltando al mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Pero quiero advertirle, mi querido hermano, no están las notas, que usted también muy probablemente va a faltar al mandamiento, no matarás. Pero ya explicamos que no solamente la vida física, sino la vida moral y espiritual. Y muchos a través de sus murmuraciones están matando la vida moral y espiritual de los hermanos. Hay hermanos descarriados a causa de las murmuraciones en las iglesias. Estamos matando la vida moral, porque hay hermanos. Usted levanta un plumero primero, ¿sí? Como dicen el ejemplo, y después decimos en qué caso es particular. Usted coge en lo alto de una cima y coge una gallina y le quita todas las plumas, y el viento se las lleva, y cuando le quita todas las plumas se da cuenta que no era la gallina suya, sino la del vecino. ¡Ay, ay, perdón, perdón! Venga, le recojo las plumas. Eso tiene solución. Hay pecados muy graves. ¿Sí? Esa es la estrategia del demonio. Los medios de producción, los medios de comunicación, levantan un... Dicen, por ejemplo, encontramos al presidente de Colombia, lo encontramos hablando mal en contra de los Estados Unidos. Y todo, y entonces venden periódicos y venden de todo, y ¡baja! Y al otro día, ¿qué dicen? Al otro día dicen, ah, y ahora queremos pedir perdón. Primero hacen la noticia así de doble plana y 2 horas y todo. Después, en un pedacitico así, dicen, queremos decirle que la noticia que dijimos ayer no es correcta. Quedó solucionada, ¿cierto? Esa es la falsedad del diablo. Hacemos el daño y después... Cuando estábamos estudiando la vida de Josías, nos dimos ese ejemplo, hicimos notar, si usted acepta rumores en su hogar, sus hijos se acostumbran a eso y a despreciar la iglesia. No admitirás falso rumor. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones. Dios debe ser el que juzga. Primero, el riesgo del falso testimonio. Como segundo, el resguardo del testimonio fiel. Cristo es ese testigo fiel. En Apocalipsis 1:5, ese es el mensaje que se quiere pasar. Y dice, Cristo el testigo fiel y verdadero. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Jesucristo. Una vida diferente, una vida de verdad. Si somos testigos, entonces nuestro testimonio fiel y verdadero está ligado a la autenticidad de nuestra vida. Me gusta cómo comienzan los libros de Juan. Y en primera de Juan 1, del 1 al 4, usted lee allá palabras como lo que hemos visto, lo que he conocido, lo que hemos oído, tocante al verbo. Sí, lo que nuestras vidas en vida conocen de Jesucristo, eso es lo que mis hijos ven. Ese es el testimonio real. Ellos van a ver lo que Jesucristo es en mi vida. Hay que disciplinar a nuestros hijos para hablar verdad. En Efesios 4:25, leamos ese versículo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es un asunto de disciplina. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, en esto también hay una anécdota. Contaban de una señora que enseñaba con su vida lo que esto significa. Una señora que no hablaba de una persona sino para decir alguna virtud. Tenemos que practicar eso. Hablar de lo bueno. Y en cuanto a nuestros hijos, cuando hablamos de alentarlos, ya comentamos que hay que alentarlos con lo bueno. Y entonces una vez se murió el malvado del pueblo. Malvado, malvado, pues, y el terror, el que mataba y comía del muerto. Y lo traían en el cortejo fúnebre. Y entonces alguien que dice, ahora vamos a pillar a esta, a ver qué es lo que va a decir. A ver, ¿usted qué le pareció el finado? Y ella se quedó pensando y dijo, ¿sabe? Tenía una dentadura tan bonita. Hay que entrenarse, mis queridos hermanos. Y en ese entrenamiento, nuestros hijos van a ver, ¿sí? En Deuteronomios 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. ¿Ustedes creen que eso ya no es válido? Interesante, ¿cierto? Porque está diciendo en cualquier, y mire cómo repite, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, ni en relación con cualquier ofensa cometida. O hay dos o tres testigos, o hay que decir, no, qué pena. ¿Cómo dirimir? Vienen dos personas y dicen, me robó. Pues uno puede sacar algunas, pedirle sabiduría a Dios salomónica, ¿cierto? ¿De quién es el hijo? ¿Sí? Ah, pues venga, yo le doy de la mitad cada una. ¿Sí? ¿Han leído la historia? ¿Sí? Bueno, ojalá Dios nos dé eso, pero Dios nos dio una salida más. Dice, no admitas, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Y finalmente, la responsabilidad del testimonio familiar. Note cómo Dios va concatenando toda su enseñanza. Si usted cree la verdad, de esto se nos está hablando ahora, si realmente la cree, si usted cree las verdades, no simplemente las sabe, y ama esa verdad, usted debe compartir la verdad. Estos mandamientos estarán en los postes de vuestras casas. Pero eso hay que hacerlo activamente y como consecuencia de una vida familiar. Tres consejos rápidamente de cómo hacer esto. Primero, por los 10 mandamientos. Le estamos dando armamento y estamos diciendo, hermanos, eso hay que enseñarlo a nuestros hijos. Como segundo, por el ejemplo. No olvide que nuestros hijos van a ver mucho la relación que hay entre nuestras palabras y nuestro comportamiento. Eso lo van a ver. Y van a aprender qué tan auténticos somos nosotros. Haga por lo menos, mi querido hermano, comience con la práctica en su hogar y eso se va expandiendo, de que su palabra valga para algo. Cuando diga sí, sí. Cuando diga no, no. Y no se comprometa con lo que no va a hacer. Tómelo como válido en su casa. Sus hijos esperan algo de usted y usted le dice sí, después no. No se los da. ¿Sí? O a veces, muy peligroso cuando los hijos resultan castigados por algo que ellos no saben por qué los están castigando. Ellos deben saber cuáles son las reglas de juego y su palabra, por lo menos en su casa, debe valer. Mi querido hermano, cuando lo llamen por teléfono y usted no quiera, cuando yo lo llame, ¿sí? Querido hermano Elías, cuando yo lo llame y usted no quiera pasar al teléfono, no diga a su hijo que me diga a mí que no está. ¿No hacen eso? No lo han hecho nunca. Hay que enseñarle a nuestros hijos que digan la verdad, que digan, dígale al hermano Felipe que Julio César está ocupado, que no puedo atenderlo ahora, que me llame más tarde. Dígale que no lo quiero atender ahora, que estoy comiendo. No voy a partir mi almuerzo, no es tan urgente. No enseña a sus hijos a decir mentiras y después los coge y los aprieta. ¿Sí? Y tercer, por la disciplina. Usted debe disciplinar a sus hijos si usted desea guiarlos por el camino de la verdad. Pero recuerde, mis queridos hermanos, que la disciplina debe comenzar con nosotros mismos. Y aquí marcamos algunos puntos interesantes. Cuando hablamos de disciplina, estoy hablando de castigo, aunque particularmente considero que hay en mi hogar tres puntos, también, no sé por qué todo viene con el tres, que es, no se dejan pasar por alto bajo ninguna circunstancia. El primero es la desobediencia deliberada. Eso está ligado a la verdad. Sí, cuando a propósito, adrede, no lo hago, en mi casa mis hijos aprendieron que de eso reciben un castigo ejemplar. El desacato desafiante, ese va como un punto más allá. Sí, nunca lo he vivido. Pero ellos tienen claro que no me va a decir, no lo hago y qué. Eso no lo van a hacer en la casa. Ellos deben saber que mi palabra vale. O sea que eso va a tener un castigo. Y la deshonestidad. Que no van a estar trayéndose las cosas. Mis queridas mamás que están a veces más pendientes. Pero los papás poniendo apoyo en la cosa. Cuando su hijo traiga un borrador a la casa que no es el que usted lo compró, no se haga la de la oreja mocha. Cuando su hijo aparezca con cosas que no compró usted, mis queridos hermanos, ¿sí? Pero ojo con lo que voy a decir aquí, que ahí con eso terminamos en un minuto. Hermanos, estamos hablando de integridad. Y voy a ligar estos dos mandamientos. No hurtarás, ¿sí? Y no dirás falso testimonio ligado a decir la verdad. Lo voy a ligar para lo que voy a decir en este momento. Hay muchos padres que viven del pecado de los hijos. Hay padres que viven de la prostitución de una hija en España. Hay padres que viven del negocio del narcotráfico de su hijo. Hay padres que reciben dineros de hijos sicarios. Sí, y por el temor de la muerte, Satanás nos tenía allá metidos. Pero muchos quedaron todavía con esa atadura. ¿Usted cree que Dios no es suficientemente poderoso para darle todas las cosas que usted necesita y aún más? Renuncie, mis queridos hermanos, si ustedes tienen ese tipo de ligaduras. Enseña a sus hijos desde pequeños la honestidad. Y enseña a sus hijos que su hogar no necesita de las cosas mal habidas, ni de las cosas de los negocios del diablo. De ninguno de los negocios del diablo. Enseña a sus hijos que usted está dispuesto puesta a sufrir antes de negar la verdad, que es mejor un día en la casa del que está de luto que una semana en las fiestas de un deshonesto.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.